Participa en Metrópoli al Día. Twitter, @Metrópoli1150. Facebook, Radio Metrópoli o en notisistema.com, sección Contacto.
Muy buenas noches, les saludo a nombre de todo el equipo y le agradezco, como siempre, infinitamente que nos haga favor de sintonizarnos. ¿Cómo va su viernes? Y luego el fin de semana. Bueno, para aquellos que descansan y que a lo mejor ya tienen planeado por ahí alguna salidita esta noche, aprovechando que mañana no trabajan, pues qué bueno, que se puedan despejar un ratito, que puedan descansar, que puedan divertirse. También es muy importante la diversión, sin duda alguna. Que les vaya muy bien y con mucho cuidado. Vamos iniciando entonces esta segunda hora informativa con el resumen en materia nacional. Suman 200 solicitudes de protección de candidatos en distintas partes del país, reporta el Instituto Nacional Electoral. La reforma legal en materia de pensiones para que los trabajadores se retiren con el 100% de su salario entraría en vigor en mayo próximo. Adelante el presidente López Obrador.
Estamos pidiendo que haya una reforma legal, que es lo que se va a presentar, que ya se estudió, se analizó en comisiones y creo que se va a votar la semana próxima.
En otro tema, López Obrador festeja la decisión del INE de no prohibir sus conferencias mañaneras, como lo solicitó la oposición.
Ningún fundamento. Es una vergüenza que soliciten la cancelación de una conferencia donde se está haciendo valer el derecho del pueblo a la información.
Ordena la Suprema Corte investigar a ex colaboradores del ministro en retiro, Arturo Saldívar, por vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial. Un juez de control dio cumplimiento a la sentencia de un tribunal colegiado y concedió a Jesús Murillo Karam llevar en prisión domiciliaria el proceso penal en su contra. Ingresan al penal del Altiplano en el Estado de México a Eduardo N., alias El Chori, líder de la Unión Tepito. Es acusado por delitos de narcomenudeo, extorsión y portación de armas. A casi 5 semanas del accidente, se mantiene la búsqueda de los marinos que cayeron en un helicóptero en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
No es un asunto fácil. Aquí se trata de una zona con una profundidad de 1.500, 2.000 metros. Además, para decirle a los familiares que estamos en eso.
Un niño de 10 años descubrió una fosa clandestina con 3 cuerpos en un área despoblada de la ciudad de Tijuana, Baja California. El menor es integrante del colectivo Todos Somos Eric Carrillo. El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina activaron sus respectivos planes de emergencia para ayudar a los vecinos de la Alcaldía Benito Juárez afectados por agua contaminada en la Ciudad de México. Los teléfonos están a sus órdenes, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33-22-23-27-38. El señor Edgardo Morales dice, ¿por qué no aprovechan el cierre de las calles del centro el lunes para darles una lavada con Ariel, maestro limpio, para que dejen de oler a miados y de una buena vez que bañen a los indigentes y servidores públicos corruptos? También tengo comunicación, a ver quién está por aquí. Paz González dice, qué desesperante resulta escuchar que el área protegida de la primavera se incendia un día y otro día y otro día, y eso que es protegida. ¿Qué pasa? Buenas tardes, sobre los accidentes y muertes de motocicletas, creo que los culpables son Uber Food y Didi Food por la cantidad de repartidores de comida. Ya hay más muertos diario de motocicletas que muertos del narco. Gracias, J. Félix Rodríguez. Hola, buenas tardes, soy Ernesto López. Mi comentario respecto a las calandrias es el siguiente. Y ustedes se ponen a ver cuántos años tienen las calandrias y cuántos zapatillos se han subido, cuántas historias, cuántas bodas, cuántas cosas bonitas tienen. Si por qué truncara que nuestras nuevas generaciones disfruten de esa pasión calandria como eran aquellos tiempos, aunque hoy con tráfico lo que, pero bueno, por ahí en el programa de las 3 a las 4... pusieron un comentario, dieron muchas ideas, el gobierno está falto de ideas. La verdad da tristeza ver cómo quieren evolucionar una ciudad que es una metrópoli, pero que tiene sus recuerdos saludos. Buenas noches, quiero hacer un comentario anónimo. Llevo 45 minutos esperando un taxi en el aeropuerto. Si no le van a permitir a Uber trabajar aquí, por lo menos que respondan a la demanda con celeridad. Me parece un abuso. Bueno, para nuestro anónimo, efectivamente este es un problemón en el aeropuerto. Son filas, de hecho nos manda un video esta persona. Y sí, me ha tocado porque digamos que los últimos 3 meses he tenido que ir al aeropuerto. Y yo digo, es que no es posible. Y en la noche los moscos, la gente, o sea, usted nomás ve a la gente espantándose los moscos, ahí entran las maletas y... Sí, no, es una cosa tremenda. Pues ahí está. Y sí, yo no sé, nadie hace nada, no buscan dar un mejor servicio efectivamente. La gente no tendría por qué estar esperando tanto tiempo en el aeropuerto para poder salir de ahí, definitivamente. A ver... Bueno, por aquí me mandan muchos audios. No sé si fuera tan gentil de escribírmelo porque no puedo reproducir en este momento audios. No sé de qué se trata, terminación 7154, si fuera tan amable de escribirlo, por favor, o a lo mejor está equivocado de chat, no lo sé. Es que no puedo escuchar en este momento audios. Nos dicen, buenas, ¿qué? Esto ya lo habían leído. Es una respuesta de una persona del auditorio a otro programa al que le contestaran. Vamos a ir al corte comercial y ya regresamos con usted. Por aquí se comunica el señor David Aparicio Ávila, dice que, bueno, manifiesta un consejo para la persona que está en el aeropuerto. Le dice que salga a la gasolinera, a la gasolinería, ahí están todos los taxistas y Uber, que les den chance los de la Guardia Nacional. Bueno, muchas gracias, don David, por la sugerencia para este, ahora sí, desesperado pasajero. Pues es que, ¿quién no? ¿Quién no? 45 minutos para que puedas tomar un taxi. En fin. Te saludo, Héctor Escamilla Ramírez, con la información de inseguridad, los incidentes que han sucedido en la ciudad. Me salió verso sin esfuerzo, creo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte de nuevo también al auditorio. Bueno, comentarte mucha información en materia de criminalidad este viernes, comentando por los dos asesinatos que se registraron en las últimas horas, uno en Tonalá y uno más en Tlaquepaque. En el caso de Tonalá se reportó el asesinato de una persona. Esta persona fue localizada envuelta en bolsas y una lona. Se trata de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en camino hacia la Titán, a su cruce con la calle Pedro Moreno, esto justo a espaldas de la secundaria 177 del municipio de Tonalá. Este es un cuerpo embolsado el que fue localizado en ese punto. El cadáver fue pues literalmente enviado al servicio médico forense sin abrir, fue trasladado por las autoridades sin modificar indicios que pudiera, estos indicios, bueno, eventualmente van a ayudar a la identificación de este cuerpo. Otro cadáver embolsado fue localizado en la madrugada, Meche, esto en San Pedro Tlaquepaque, colonia Francisco y Madero, esto en la parte del Cerro del Cuatro, en el cruce de las calles 16 de septiembre y 6 de mayo, fue encontrado también un cuerpo envuelto en bolsas. Era un cadáver también de un hombre envuelto en bolsas, presentaba huellas de violencia, igual que en el caso de Tonalá, pues este cuerpo fue trasladado al servicio médico forense sin abrir esta mortaja de plásticos que cubría este cadáver. Comentarte también de un aparatoso accidente, Meche, que se presentó el día de hoy, esto en la zona de la carretera a Tepic, esto a la altura del retén militar, entre el retén militar y el poblado de la Primavera. En este punto ocurrió un accidente vial donde una pipa, un camión cisterna, se impactó detrás de un vehículo pesado. Debido a esta colisión, el vehículo cisterna, que su cabina quedó completamente destrozada, lamentablemente el conductor termina prensado en esta unidad cisterna. Hubo mucha movilización de cuerpos de emergencia porque automovilistas reportaron que la unidad, que la cisterna se había perforado, pero no fue así. De hecho, la cisterna iba vacía, no trasladaba absolutamente nada, solamente tenía algunos residuos de solventes. La gente se alarmó porque decía la cisterna combustible, pero sí hubo un derrame de diésel, pero fue del propio automotor que lo derramó, después de la colisión. La autoridad, bueno, ya investiga, el lesionado fue trasladado de emergencia, Meche, a la Cruz Verde de Santa Lucía. Lamentablemente el conductor, reitero, se encuentra en estado pues delicado de salud. Y Y concluyo mi reporte policiaco comentándote, Meche, ¿qué pasaría si tú pudieras tener de mascota a un león? Y bueno, esto fue lo que sucedió en la colonia Insurgentes del municipio de Guadalajara. Un león fue asegurado en una vivienda. Desde hace ya algunos días, vecinos de la colonia Insurgentes habían reportado que en la vivienda había un león de una casa.
Héctor. Héctor, ¿me escuchas?
Héctor. Adelante.
Te estás cortando. Me estabas preguntando, me preguntabas que si yo quisiera tener en mi casa de mascota un león. La respuesta es sí.
Sí, pues.
Imagínate.
Por lo que se ve, sí se puede, ¿eh?
No, por lo que ve, no, pero imagínate, o sea.
Digo, ya la gente tiene tigres, leones.
Sí, no, qué horror.
Bueno, digo, en la colonia Insurgentes esta tarde fue asegurado un león. Una persona pues, tenía el león, literalmente como si fuera gato, como si fuera perro, en el balcón de su casa. Este animal pues fue asegurado ya por personal de la Profepa, porque finalmente, si bien la persona contaba con los permisos para poder tener este ejemplar, la realidad es que el animal pues sí implicaba un riesgo, sobre todo no estaba en las mejores condiciones para habitar en una vivienda ahí de esta colonia Insurgentes. El animal quedó bajo resguardo y fue trasladado a Villa Fantasía, en lo que se termina de hacer, bueno, todo lo que es el proceso en torno a la legalidad de este ejemplar. Esta es la información, Meche, muy buenas tardes.
Y bueno, te aclaro, ¿eh? O sea, claro que no quisiera tener un león es para que esté libre, libre y soberano donde debe de estar.
Sí, no, coincido completamente, estos animales no pueden estar en cualquier sitio, requieren condiciones, espacios importantes y espacios, buenos espacios. Esta finca se ubica en la calle Marcelino Rentería, entre Francisco Huizar y María Uribe, y es donde tenían a este león de 3 meses de edad.
¿Y de dónde lo sacaron?
No, pues tenían los permisos de seguramente de una unidad de resguardo animal. O sea, el tema es que los permisos se otorgan, pero la persona que es propietaria de león tiene que dar garantías de que el ejemplar cuenta con todas las condiciones, un espacio adecuado, no el patio de una casa. Entonces, cualquiera pregunta es, si bien consiguió los papeles, es cómo consiguió los papeles. O sea, el permiso era tener permiso, pero quien le otorgó el permiso sin validar las condiciones en que estaba el animal.
Pues sí, efectivamente, porque por lo visto entonces no se le da un seguimiento. Yo también digo, no, sí, claro, tengo un jardincito y ahí puedo tener al elefante, ya, ¿cómo no? Oye, espérame.
No, sí, y ahí el tema, por ejemplo, recordarás también hace un par de meses cuando dábamos seguimiento del hallazgo de un tigre, así como lo oyó un tigre, en una casa de la colonia Arboledas, y que finalmente el animal quedó bajo resguardo porque evidentemente no cumplía el espacio con las condiciones para albergar un animal, un felino de estas dimensiones, ni le estaban dando la alimentación adecuada, que es uno de los elementos más importantes.
No, increíble, increíble, pero cierto. Te agradezco enormemente, Héctor Escamilla Ramírez, que tengas una gran noche y un mejor fin de semana.
Hasta luego, buena tarde.
Gracias, que estés muy bien. Imagínese usted. No, bueno, en fin. Vámonos con otras informaciones. La reforma en materia de pensiones entrará en vigor en mayo. Así lo adelanta el presidente López Obrador. Cuéntanos, dice el presidente, que ya va caminando esta posibilidad de que los trabajadores tengan pues su pensión al 100% como lo ha planteado. Arturo.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo creo que se adelanta demasiado a los hechos, porque si bien el lunes estará discutiéndose ya en comisiones y probablemente aprobándose esta iniciativa, no la que él envió, porque él envió una iniciativa para pensionar a los trabajadores al 100% cuando se retiren en el paquete del pasado 5 de febrero, este paquete de 20 iniciativas de reforma, 18 de las cuales eran constitucionales, y una de esas reformas constitucionales era justamente la de pensiones, pero como ya se dieron cuenta que pues no iba a avanzar, no iba a ser aprobada este año, bueno, a lo mejor este año sí, pero por lo menos no en este periodo ordinario de sesiones que concluye a finales de este mes, pues entonces apuraron y presentaron otra, de hecho, que la semana pasada la metió así como para que nadie se diera cuenta el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y de hecho nadie se dio cuenta, nos dimos cuenta hasta esta semana cuando vimos que ya la estaban metiendo en el orden del día. Evidentemente que tiene que pasar por comisiones, eso fue lo que hicieron, la mandaron a comisiones y ahora este lunes es que se va a discutir y repito, probablemente aprobar, porque como es una ley secundaria, una reforma a ley secundaria, a leyes secundarias, porque es la del IMSS, la del ISSSTE y la del trabajo, pues entonces no habrá mayor problema para que Morena y sus aliados la puedan aprobar, tanto en comisiones como en el pleno de la Cámara de Diputados. Pero luego tendría que pasar al Senado de la República y se supone que tendrá que llevar el mismo proceso, pasar al pleno, anunciarse, mandarse a comisiones, ser discutida y aprobada en comisiones, luego pasar al pleno para también aprobarse, y en caso de que no diera tiempo en este periodo ordinario, que repito, se termina el próximo, bueno, se termina a finales de este mes, no sé si son 30 o 31, 31 días, pero bueno, se termina con el último día de abril y solamente quedan 6 sesiones en ambas cámaras. Entonces, pues se ve realmente complicado. Podría ser que la aprobaran antes de que terminara el periodo y no hubiera necesidad de convocar a periodo extraordinario de sesiones, porque si convocan a periodo extraordinario de sesiones, entonces tendrían que hacerlo en mayo o en junio, y para ello sí requerirían de la oposición, y si la oposición dice esto no avanza, no queremos periodo extraordinario de sesiones, pues entonces no se llevaría a cabo y tendrían que esperar muy probablemente hasta el próximo periodo que inicia en septiembre. Pero bueno, después de esta perorata y de esta explicación, vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esto lo estamos planteando para que sea una reforma constitucional. Sin embargo, como ya queremos que empiece a atenderse a los primeros que empiezan a jubilarse, estamos pidiendo que haya una reforma legal, que es lo que se va a presentar, que ya se estudió, se analizó en comisiones y creo que se va a votar la semana próxima, para que en mayo ya podamos decir se cuenta con este fondo, ya se constituyó y empieza a funcionar.
Y le preguntaban, ¿y cuándo la publicaría? No, pues inmediatamente en mayo, para que entonces inmediatamente comience a aplicar este tema de las pensiones. El problema es que muy probablemente tampoco pueda entrar en vigor, porque estarían utilizando el fondo de las Afores para que las Afores que no han sido reclamadas, o la de aquellos trabajadores que tienen más de 70 y siguen laborando y por tanto tampoco lo han reclamado, formar un fondo con 40 mil millones de pesos que hay justamente ahí. De acuerdo a la ley, las Afores tendrían que haberlo entregado este dinero al Instituto Mexicano del Seguro Social para que estuviera a resguardo del IMSS. El problema también es que como se trata de dinero privado, no es dinero público, seguramente la oposición, en caso de pasar, como digo, en este proceso de los próximos meses, en caso de que fuera aprobada y fuera publicada, pues seguramente pues meterían recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea de inconstitucionalidad o algún otro que se encuentre por ahí, precisamente porque estarían utilizando dinero que no deberían de utilizar en el gobierno. Además, este fondo, de acuerdo al presidente López Obrador, se nutriría también con el dinero que hay en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en los recursos que se generan, porque pues hasta ahora no se han generado, del Tren Maya y de Mexicana de Aviación y de otras empresas del Estado mexicano, y por ahí también del fondo, un fideicomiso que había para el campo, que también fue eliminado, que eran como 20 mil millones de pesos, pero que fue creado también hace algunos años, este fondo, con dinero justamente de las Afores. Entonces, toda esta situación, digo, el presidente es muy optimista en pensar que ya para mayo estará aplicándose, pero me parece que si las cosas son como seguramente serán, entonces no tendrán posibilidad, si acaso, hasta para el próximo año, y ya esperando que sea aprobada la reforma constitucional, y eso pues, seguramente va a recibir, la iniciativa va a sufrir muchas modificaciones, porque repito, este dinero de las Afores pues es dinero privado, y estarían incurriendo en violación a la ley si estuvieran utilizando este dinero. ¿El reporte, Mercedes?
Fíjate que el asunto resulta por demás interesante porque inclusive entiendo que hablando de ley y a reserva, por supuesto, de podernos documentar, bueno, en este caso hablaré por mí, por supuesto, de poderme documentar un poquitito más, entiendo inclusive que estos ahorros no reclamados de los trabajadores de 70 años ya estaba inclusive como parte de una posibilidad que se contemplaba en caso de que efectivamente la gente, los trabajadores no la reclamaran. No sé, como para meterte un poquito más, porque de repente ya ves que pues hay muchas reglas en esto y para no decir ahora sí algo que no sea cierto. Lo que sí me parece, Arturo, y de hecho nos podemos dar cuenta, y voy a aprovechar justamente esta coyuntura, en el programa que tenemos martes y jueves con la ley en la mano, nos hemos percatado que la gente muchas veces no sabe que tiene una Afore, no sabe en qué Afore está.
Así es.
¿No? Entonces, desconoce muchas de las prestaciones que tiene. Desconoce si las tiene o desconoce que existen esas prestaciones y resulta que en algún momento determinado de la vida, alguna situación les hace voltear a ver que, ¿cómo? ¿Yo tengo una Afore? Sí, sí tiene una Afore. ¿Yo tenía derecho a una pensión? Sí tenía derecho a una pensión. Híjole, pero ya pasó tanto tiempo, yo dejé de trabajar hace como 10 años. No, bueno, es que usted ya perdió su derecho, por ejemplo, a hacer alguna reclamación. Nos falta mucha información en ese sentido y esas cosas al final del día, fíjate, alguien más se aprovecha o tú las pierdes porque no sabes, porque no conoces cuáles son tus derechos. Entonces imagínate cuántas personas efectivamente pues no han hecho reclamación, en este caso, de su Afore, cuando ya debieron de haberlo hecho y no lo han hecho y ni siquiera saben en qué Afore están. Algunos, sí tengo un Afore, pero ¿en cuál? ¿Quién sabe? Ya cuando llegue a los 65 lo averiguo. No. Tiene que tener su información al día. Digo, aprovecho esta coyuntura.
Sí, exactamente. Es un tema del que no nos podemos desapartar y que además no solamente es el tema de la Afore, sino, por ejemplo, en esta reforma lo que se propone, ahora sí que en letras pequeñas, es que los trabajadores que van a recibir el 100% de la pensión, así conforme a lo que estaban ganando en el momento de retirarse, no serían todos, serían solamente un puñado de los trabajadores, porque se va a tomar en consideración el salario promedio del Seguro Social, es decir, de la gente que está inscrita al Seguro Social, el promedio de lo que de los que están inscritos, lo que ganan, es más o menos 16,000 pesos mensuales. Bueno, ese es el promedio de lo que se va a estar tomando, y los que ganan más de eso, pues no van a ganar el 100%, y los que ganan abajo de eso, hay que realizar si van a ganar el 100%, a recibir el 100% de las pensiones. Por eso, digo, está así como que con letras pequeñas, y hay que realizarlo todo muy detalladamente.
Exactamente, es que el diablo está ahí justamente en esos detalles, Arturo, justamente ahí. Y si uno no lo sabe, pues el diablo, mira, pues el diablo tú sabes que está para fregar.
Exactamente, entonces, pues por eso decía yo de entrada, vamos a ver si de verdad llegar a entrar en vigor en el mes de mayo, que yo lo dudo mucho, porque además, pues si estamos en época electoral y en esta coyuntura, todo se utiliza para beneficio o para perjuicio de unos y de otros. Entonces, ni siquiera creo que sea un buen momento como para tratar de aprobarla.
Arturo, te agradezco infinitamente la información.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Tenemos que hacer una pausa y regresamos. Información deportiva, ¿es correcto? Martina Barro Vázquez.
Claro.
¿Traes alguna receta?
Clarín porque Corneta.
Es que hace rato Martín me estaba compartiendo por ahí una receta extra rápida para aquellos que se nos olvida hacer la comida. Y realmente,
o sea, hay que ingeniarla, pues ¿qué vamos a hacer los del Real Mandil? Acuérdate.
Pues sí, no, porque
tenemos,
no.
Somos como unos 2 millones que tenemos honores en el Real Mandil a nivel nacional.
Sí, no, bueno, el domingo, Martín, ya saben ustedes, sacamos y sácale punta. No, yo el domingo no hago nada, ¿no?
Ah, no, yo, pero, yo, sí, yo descanso los domingos. Sí,
no, pero hoy, no, pues que este,
hoy sí.
Con tu hijo y mi esposo.
Y tú pica acá, yo pongo acá y sí,
de todo.
Sí, no, porque no, llegan sí. Y así te va, así te
aguas.
Va.
Aguas.
No, y Martín rápido con la 001 sí, sí, se sí. Aplicó, le dejó su comidita y se vino a trabajar.
Es correcto.
Muy bien, Martín, tú muy bien. Le haces, te mereces otra estrella en ese mandil.
Muy bien, muchas gracias.
Y por lo pronto, los deportes.
Vámonos con la información. Bueno, mencionar que ya arrancó la jornada número 15 del fútbol mexicano de la primera división. No está bueno el juego, 0-0 Querétaro Mazatlán, más tarde Necaxa Santos y Puebla contra Cruz Azul para el día de mañana. Sin Chicharito, no viajó a territorio tuzo. Pachuca recibe al Guadalajara, 5:00 p.m. Transmisión por Fox Sports y Claro Sports. Ahí transmitirán el partido porque por aquí alguien preguntaba. También mañana América Toluca, qué juegazo, ¿no? De líderes, duelo de líderes. Partido por TUDN. También mañana 9:10 p.m. el clásico regio Monterrey Tigres, 9:10. Y para el domingo se cierra la jornada con el Atlas San Luis, 6:00 p.m. en el Jalisco, mismo horario Pumas León, y 8:06 p.m. Bravos contra Tijuana, juego de equipos que están en la parte baja de la clasificación. ¿Tijuana ganará por fin un partido? Buena pregunta, ya estaremos viendo el juego el próximo domingo. Y bueno, con los rojinegros hay noticias. El día de hoy se presentó ya al nuevo dirigente, al nuevo presidente deportivo del club rojinegro, que en este caso es el argentino Germán Gustavo Brunatti. Él es el nuevo dirigente del Atlas, luego de que el día de hoy se despide Pepe Riestra. Estuvo presente en la conferencia de prensa el dirigente de Grupo Orlegui, Alejandro Iraragorri, es quien presenta también a Pepe Riestra porque ahora es el encargado del fútbol de todo Grupo Orlegui. Vamos a escuchar los audios, efectivamente, en primera instancia, lo que dijo el nuevo presidente del Atlas, el propio Brunatti.
Asentará. Primero porque una gran organización me viene a buscar y eso me honra, todas las cosas que dijo Pepe. Para mí, que se hayan fijado en mí y me hayan elegido es muy importante. Después, porque creo que compartimos valores parecidos o lo mismo. Tercero, porque creo que es un club que tiene muchas posibilidades de seguir creciendo, que tiene las bases bien sólidas y que tiene una buena estructura para seguir creciendo y para mi profesión y también para impactar en el club y tratar de ayudarlos a seguir creciendo. Entonces, para mí, si bien tiene un costo grande salir de la comodidad, de estar en un lugar donde me siento reconocido y querido, y como dijo Ferran, soy parte de la familia, que no era un empleado, y eso para mí es un gran premio. También, como dijo Alejandro, hay ciclos y este desafío me motiva mucho. Me gusta ser competitivo y creo que necesito esta competencia del fin de semana y de tratar de ayudar, hacer un granito más de arena para llevar a Atlas a un lugar mejor, ¿no?
Pues ahí lo que menciona Brunatti. Y bueno, se despide a Riestra. Breve aquí lo que comentó.
La historia de un club maravilloso. Gracias a los jugadores por haber confiado, por su entrega, por su compromiso, por haber generado esa mística que se ve en este video. La verdad es que va a ser difícil no llorar recordando esto, pero esa mística que nos hizo grandes, esa mística que nos hizo soñar, esa mística que nos hizo transformar a los cuerpos técnicos, a los staffs, colaboradores, y todo aquel que trabajó en esta institución estos 3 largos años creyendo en algo, creyendo en que se puede transformar, creyendo en que se pueden cambiar las cosas.
Ahí Pepe Riestra, que se despide del equipo de los rojinegros del Atlas. Bueno, siguiendo con el tema del fútbol en lo internacional, bueno, en Italia, Salernitana otra vez perdió, llegó a 21 derrotas en la temporada, 4-1 perdió con la Lazio, y Memo Ochoa no jugó, Memo Ochoa ya no es tomado en cuenta, estuvo en la banca otra vez, no aparece Memo Ochoa en la portería del equipo salernitana desde el 9 de marzo. Y bueno, por otro lado, aunque retomando el tema de los equipos de casa, recordarle que el día de hoy ya se confirma en un comunicado de Chivas, Chicharito Hernández no hizo el viaje a Pachuca, él tiene una lesión muscular y se queda aquí en la ciudad, se perderá otra vez un partido de la Liga MX. Las ciclistas Yuli Verdugo, Jessica Salazar, Daniela Gacchiola obtuvieron plata en la final de velocidad por equipos con la mejor marca nacional, que fue de 46.81 segundos, esto en la Copa de Naciones en Canadá. Y bueno, lista las semifinales de Monte Carlo. Novak Djokovic dio un muy buen juego, eliminó al australiano Alex de Menyur 7-5 y 6-4 y se enfrentará a Casper Ruud, mientras que en la otra el italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, venció a Holger Rune y ahora se enfrentará al griego Tsitsipas. Cerramos con el tema de Fórmula 1, se hizo oficial el calendario de la próxima temporada, 24 carreras, regresa ya a Australia para ser el primero, para organizar la primera carrera, antes del COVID así era, después ya no, se va a llevar a cabo del 14 al 16 de marzo del próximo año. El Gran Premio de México se correrá el próximo año del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En muestra de respeto se modificaron las fechas de los grandes premios en Bahrein y Arabia Saudita a causa del Ramadán, situación que en este año propició que las carreras se efectuaran en sábado. Los deportes, vamos a la pausa, regresamos con más.
Por su comunicación esta noche. A ver, tenemos por aquí que nos dicen, ya se fue mi compañero Martín Navarro Vázquez, eran algunas de deportes. Y a ver, ¿qué más tengo por aquí? El señor Javier Navarro dice, esto de las calandrias es puro negocio de Alfaro. Todos sabemos lo gandalla que es para sacar dinero por cualquier cosa, como aquello del programa Toda Máquina y un largo etcétera. También nos dicen, Ramón Llamas, el calandriero dijo que las calandrias son del pueblo, efectivamente. Si no les va a costar un centavo, las van a pagar de nuestros impuestos si son de nosotros. Y que no quieran eso a 99 años, a perpetuidad. Es un abuso de estos calandrieros. Nos dicen, José Luis Ramírez, ¿por qué no has hecho una efeméride del grupo Los Babies? Las puedes hacer, por favor. Don José Luis Ramírez es uno de los que tengo ahí en la lista, porque sí, ya no solamente usted, sino otras personas que amablemente de nuestra audiencia nos han puesto esa sugerencia sobre la mesa. Muchas gracias. Nos dicen Carmen Prisú, aunque pase el tiempo y vayas a reclamar tu Afore, si te lo dan no tiene vencimiento. Está mejor que ese dinero lo recoja el gobierno, porque se lo quedan los bancos. Pero a ver, Carmen, si la gente puede ir a recoger su Afore cuando se pensiona y todo esto, ¿por qué no lo hace? Es que, a ver, yo lo que voy es de que hay mucha desinformación, mucha, mucha desinformación. Y justamente me parece que uno de los trabajos maravillosos que hacen quienes son expertos, por ejemplo, en este tema de seguridad social, como los abogados que vienen con nosotros, y que se les puede brindar a las personas esta información. Miren, no sabe usted cuántas vidas cambian. O sea, hay personas que de repente empiezan a escuchar con la ley en la mano y dicen, a ver, ah, caray, pues yo estuve trabajando hace tanto tiempo, ya no estoy trabajando, entonces yo tenía una Afore, yo como que me acuerdo. Hay gente que de repente, ¡pum!, despierta y entonces pone manos a la obra. Y hay otras personas que, inclusive sabiendo las cosas, no, pues tengo 40 años, todavía me faltan 25 para para pensionarme. A ver, tú no sabes lo que pueden pasar en 25 años. En los programas hemos visto cómo te hacen cambio a veces de tus datos, cómo inclusive toman tus datos para hacerte duplicado como si a ti te estuvieran pagando dos o hasta tres patrones. Y entonces al que están metiendo en una bronca monumental es a ti, porque te están reportando, por ejemplo, ingresos que tú ni en cuenta, y porque la gente no hace la revisión justamente de cómo van las cosas con sus impuestos, con su Afore, con su seguro social, con sus semanas cotizadas, con todo esto, pues mire, precisamente a la luz de ese desamparo del propio asegurado, hay alguien más vivo que hace algo. Y hay gente que, como le digo, no sabe, pero el no saber, pues no nos exime en un momento determinado de las cosas que después nos pasen. Entonces, por eso yo voy a la información. O sea, es importante que la gente sepa si ese dinero es suyo, porque se lo tiene que quedar el gobierno. Que sea una cuestión extraordinaria, pero no una cuestión de mi propia incompetencia. Ay, luego lo veo, al rato voy. ¿Cuántas semanas tengo? Ay, no importa. Sí, me explico. Eso es a lo que yo voy, Carmen. Ese es el llamado que de veras yo le hago a usted, porque de veras han llegado unos casos realmente tristes, donde ya no se puede hacer absolutamente nada, créamelo. Entonces, cuando tenemos estos programas, esa es la idea, que la gente se entere, que la gente despierte, que la gente reaccione y accione. Eso es lo importante, eso es en todo caso lo que buscamos en el caso, por ejemplo, de con la ley en la mano, porque de veras han llegado unos casos de gente que le ha hecho consultas al licenciado Gerardo Martínez, a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, que son los expertos en seguridad social. Y cuando de veras la saco yo la llamada al aire, oiga, tal caso, no, pues es que usted ya no está en conservación de derechos, usted ya perdió esto. Y cerrando el micrófono, mire, tanto el licenciado Gerardo Martínez como Claudio del Rocío Álvarez dicen, es que no puede ser, o sea, de veras, híjole, qué pena por esa persona que ya no va a poder hacer nada. Lo que pudo, lo poco que pudo haber trabajado, lo poco con lo que se pudo quedar, pues resulta que por falta de información, por negligencia, por lo que usted quiera, a mí no me corresponde tocar, juzgar de ninguna manera esa parte, pues la gente ya se quedó con una mano delante y la otra atrás. Entonces yo de veras le hago esta atenta invitación para que tenga usted conocimiento de cuáles son sus derechos, tiene Afore, en qué Afore está, cuántas semanas cotizadas tiene, en fin, todo que lo tenga, mire, aquí al dedillo. Bueno, y no los estoy regañando, ¿eh? Es que de veras me... ¿Cómo le digo? A mí también me da tristeza, pues. O sea, ver que hay gente que ya está en una edad muy avanzada y ya no puede hacer más. Que ya no la contratan en ninguna otra parte como para decir, reactiva sus semanas cotizadas. Son una serie de cosas, pues, que de veras, o sea, ¿cómo le digo? Me afligen. Creo que ese es el término, ¿no? Y de verdad me entristece el hecho que dices, pues, ¿qué más podemos hacer más que darle, en este caso, lo que a mí compete, información con los expertos que tenemos en Con la Ley en la Mano? A ver, ¿qué más tengo por aquí? No, ya no tengo nada más. Ok, perfecto. Bueno, pues vámonos ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, que tiene que ver con el Tren Maya, que ha sido sin duda alguna polémico. Ha tenido fallas, ha tenido algunos accidentes, y bueno, aquí está este trabajo informativo de mi compañero Ricardo Camarena.
Se trata de una obra que generó expectativas, también polémica, también desencadenó una cascada de recursos jurídicos para frenarla y también para darle continuidad. Una obra que se convirtió en una de las más emblemáticas del actual gobierno federal, puesta en marcha justo cuando el presidente quiso, porque así debía de ser. Al día acumula fallas y accidentes. El Tren Maya. Fue apenas hace unos meses, en diciembre, cuando finalmente el Tren Maya entró en operaciones. El proyecto sorteó muchas presiones, políticas, sociales y jurídicas, en su inmensa mayoría, relacionadas con el impacto ambiental que generaría, que generó el desarrollo de la obra. Por ejemplo, en materia de arbolado, se talaron más de 7 millones de árboles. La cifra es del propio gobierno federal, a pesar de que el presidente López Obrador había prometido no tocar uno solo.
No se va a tirar ningún árbol, no se afecta ninguna reserva ecológica, se va a cuidar el medio ambiente.
Fue tal la cantidad de recursos jurídicos que amenazaban el desarrollo del proyecto del tabasqueño, que optó por darle inmunidad total. Lo declaró un asunto de seguridad nacional. Así, nada ni nadie podría detenerlo.
Se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo y que además ya el tiempo que se llevaba parada nos estaba significando un alto costo.
Llegó diciembre de 2023. El Tren Maya realizó su primer viaje. Han transcurrido 4 meses desde su puesta en marcha y la lista de fallas y percances empezó a correr. Fallas que han implicado la suspensión temporal del servicio, fallas y accidentes que han dejado varados a sus pasajeros. El más reciente, el descarrilamiento de uno de sus vagones. Esto compartían, a través de redes sociales, testigos del percance.
Aquí está cómo se descarriló, miren.
Ahí está lo que no, mi hermanito.
Está descarrilado.
Sí.
Vean cómo está fuera de las vías del tren.
El presidente López Obrador no descartaba que se tratara de un sabotaje, de alguien que quería descarrilarlo, así como acusa que quieren descarrilarlo a él y a su proyecto en buena parte de sus mañaneras. Ordenó una investigación a fondo.
Se está haciendo una investigación porque sí está raro y se está buscando para ver si fue algo intencional o fue un error.
La Secretaría de la Defensa Nacional concluyó que se trató de un error humano en el cambio de vías. Cambio de vías que debería hacerse de manera automática, pero el sistema todavía no opera al 100%, por lo que se trabaja de manera manual. Así lo explicaba el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval.
Este sistema es automatizado, pero todavía no tenemos el completo el sistema y se hace de manera manual.
4 días antes, el 21 de marzo, los pasajeros que viajaban de Cancún a Palenque vieron interrumpido el recorrido. Les dijeron que se había registrado una falla en el sistema de frenos, aunque más tarde la versión oficial daba cuenta de algo que definieron como una pérdida de potencia. Semanas antes, en enero, el servicio del Tren Maya fue suspendido durante un fin de semana. Había fallas en el sistema eléctrico. Aquí la experiencia de viajeros que padecieron hasta la falta de aire acondicionado en los vagones.
Ya nos volvieron a abrir las puertas, pero el tren está parado. No nos dan solución, no nos dicen si vienen autobuses.
¿Cómo vamos a regresarnos?
Ya viene un tren que lo baja, lo va a levantar ya.
Pero ya llevamos más de 4 horas.
Ya, es que...
Cinco minutos.
De verdad, es que ya vienen...
Deben de darnos soluciones.
Sí.
Soluciones.
Sí, sí.
Es un servicio que pagamos.
No nos lo regalaron.
Necesitamos.
¿Por qué nos engañan?
Decirle una cosa y vengo y se lo comunico.
Pero que sean ya soluciones, por favor.
El tren viene ya de camino. El tren ha salido...
En camino hace 4 horas.
No.
Salimos desde las 9 de la mañana.
Sí.
Nos suspendieron el de las 7 de la mañana.
Las 3 de la tarde y nosotros salimos de las mismas.
Sí. ¿De qué sirve que haya Guardia Nacional? ¿De qué sirve que haya vallos si no dan solución?
La realidad es que este servicio de transporte comenzó a presentar problemas prácticamente desde su inauguración. Fue puesto en marcha el 15 de diciembre y un día más tarde comenzaron a surgir fallas que implicaron retrasos en las corridas. Así, este proyecto que desde su anuncio permanece inmerso en la polémica, está en operación, con fallas, con deficiencias, con problemas, en un proceso de ajuste y en espera de dejarlo concluido. Al 100%. Notisistema, Ricardo Camarena.
La iniciativa de reforma en materia de vivienda debe ser modificada de acuerdo con la CROC. Te escuchamos, Arturo García Caudillo.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que la otra de las iniciativas que iba
legada en este kit que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador de 20 reformas, está incluida la reforma en materia de vivienda. Ahí se propone modificar el artículo 123 constitucional, pero pues en la CROC dicen que tenían que haberles pedido permiso, que tenían que haber avisado de entrada, porque el Infonavit es un organismo tripartita en el que participan en igual circunstancias los empresarios, el gobierno federal y los trabajadores. De hecho, hay una asamblea, hay un consejo general y tenían que haberles preguntado antes de enviar la iniciativa. Sin embargo, dice Isaías González, que es secretario general de la CROC, la Confederación Revolucionaria Obrero Campesina, que, pues bueno, si van a hacer las cosas, hay que hacerlas bien, y por lo pronto hay temas que no se pueden ni tocar. Está complicado. Escuchemos.
Nos preocupamos porque, viendo esta iniciativa, pretende modificar el 123, fracción 12, que propone que la vivienda sea para las personas trabajadoras. Y las personas trabajadoras en México, hay 62 millones de personas trabajadoras, un poquito más. Pero solamente los que cotizan en el Infonavit son 22.3 millones de trabajadores y trabajadoras. No de ahora, ¿eh? Desde 1972, de que se creó el Infonavit, se ha venido cotizando 5%. Es decir, ese 5% no lo recibimos. Lo podíamos recibir, pero no, ahí está guardado, ¿verdad?, en el Infonavit. Otro punto que se pusieron ahí, que siguiendo el ejemplo de algunos países, quieren hacer vivienda en renta, pero esa renta es financiada con dinero público, como en Chile y en un país europeo. Aquí es particular, es privado el dinero. No se puede hacer eso. Además, ya hubo Arrendavit y fracasó. ¿Por qué fracasó?
Pues ahí está justamente Isaías González. ¿Qué es lo que sucede? Que seguimos hablando de dinero de los particulares, que es dinero de los trabajadores que aportan al Seguro Social, y de ahí una parte va también al Infonavit. Es dinero que no le corresponde al gobierno federal ni a nadie más, excepto a los trabajadores, y no a todos los trabajadores, solamente a los trabajadores que aportan, en este caso, al Infonavit o al Fobiste, en el caso de los trabajadores al servicio del Estado. Un tema complicado, Mercedes.
Sin duda alguna. Arturo García Caudillo, te agradezco la información, que tengas una buena noche y hasta mañana temprano.
Igualmente, y no me mandes a dormir porque juegan los Rayos a las 9.
Ok, después del juego, pues.
Ok.
Gracias, Arturo, y gracias a usted. Muy buenas noches. Gracias por su atención. Mañana, despuesito de las 7 de la mañana, aquí la esperamos en sábado en Metrópoli. Descanse.